Mi rey y señor, me atrevo a escribir estas postreras palabras cuando solo me salvan unas horas de entregar mi frágil cuello a las manos del verdugo. Confío en la justicia divina que, por tal, será clemente, porque, ay señor, de los jueces humanos es humano desconfiar de la virtud y equidad. No me dirijo a vos, milord, como reo que tiene los minutos contados para encontrarse ante el divino hacedor, sino para regresaros, como por mágicos poderes, a tiempos pasados, próximos y lejanos a la vez. Creo que últimamente vuestros cortesanos me pusieron el apelativo de Ana de los Mil Días. Mil días, 3 años apenas, de andadura junto a vuestra regia persona. Pero, milord, procurando en mucho ser humilde, quisiera traer a vuestra mente en esta noche los recuerdos de las noches en que fui vuestra entregada y enamorada esposa, pues nadie mejor que vos, Enrique, sabéis hasta qué punto os admiré y os amé, primero como rey y luego como esposo, que mientras que fui vuestra, os fui fiel en cuerpo y alma. Es mudo testigo mi conciencia, señor, y suele ser la conciencia el tribunal más severo que pueda existir para hombre alguno. Por tal, me enfrento, si no resignada, sí serena a las manos del ejecutor, pero no hay ninguna voz en mi interior que me reproche el haberos ofendido, ni con el cuerpo ni con la mente, hasta el extremo de merecer tan rigurosísimo castigo. Pero lo acato, milord, como lo acataría el más humilde de vuestros vasallos. Si me atrevo a suplicaros, apelando a vuestra magnanimidad, no dejéis de proteger a lo que más he amado en estos mis 29 años de existencia, después de vuestra regia persona, nuestra carísima hija Isabel. Es este el asunto más doloroso con el que abandono este mundo terrenal, dejar huérfana de mis atenciones y cariños a esa tierna niña de apenas 3 años de edad. Y concluyo ya mi misiva, las horas que restan hasta que amanezca, esta mi última mañana de mayo, quiero emplearlas en poner a bien mi espíritu ante el juez supremo, ante cuya presencia pronto me hallaré. Me despido, deseándoos desde el fondo de mi corazón largos y prósperos días de salud y de reinado. Recibid la pleitesía de la que fue vuestra más sumisa sierva, vuestro ardiente amor y vuestra fiel esposa, Ana. Hola, hola y bienvenidos una semana más a vuestro podcast Pseudo Literario. Somos Dani y Estefanía y esto es Mari Liendres Podcast.
Dani.
¿Te escuchaba que ibas a decir algo?
Es que no sabía yo tus dotes interpretativas.
Yo ya he dicho alguna vez que yo estudié teatro cuando era jovencillo.
Yo te veo en la Gran Vía estrenando cartel.
Y me ves de damisela, ¿no?
Sí, te veo haciendo de Ana Bolena, completamente.
Bueno, hemos dicho Ana, no hemos dicho el apellido.
Es que me estoy haciendo spoilers ya.
Estefanía, ¿crees que está...? Bueno, hoy tendremos un programa más tranquilo que el de la semana pasada.
Porque... A ver, Madonna ya la hemos mandado para su casa.
Sí, creo que ya... Bueno, ha estado en Lisboa, ahora no sé dónde está, pero no le sigo tanto los pasos.
Hemos... el interfono lo hemos desconectado, a ver si es verdad, y no hay un poltergeist y suene igualmente descolgado.
Algún gays, así que hay.
Y bueno, pues no sé, si no, pues oye, Kylie, los que quieran, bueno, serán venir, bienvenidos.
Están bienvenidos, exacto. ¿Qué tal la semana?
Pues muy bien, la verdad que sí. Estuve trabajando el fin de semana para entregar un trabajo, o sea que no he tenido mucho tiempo de ocio.
De
pero...
tu máster, ¿no?
Sí.
Dilo ya del principio del programa y así.
Si te lo quitas ya.
Exacto. Ya lo puedes tachar. Sí, sí, check. Sí, sí. Hablar check. De mi máster, check.
Que en realidad no es un máster, pero es que yo me las doy de...
Ah, ¿no?
Es un curso.
CCC, de esos.
Perra. Perra del infierno.
Pues está en Mallorca.
Ah, es verdad. Uh-huh. Sí, sí, has estado en Mallorca.
Sí, sí, estuve en un acto para recoger fondos para la ONG de mi amiga Marga.
Ah, de verdad.
Y hacía un
calor. Amiga Marga no se puede quejar de ti, ¿eh?
La verdad que no.
Que siempre que te llama acudes.
Ni yo de ella, ¿eh? Ni yo de ella.
Eso es verdad.
Pero hacía un calor. ¿Sí? 27, 28 grados.
Ha hecho un fin de la verdad que de primavera. Uh-huh. No sé si eso es bueno o malo.
Yo creo que es malo.
Pero a mí me ha ido muy bien porque yo estoy mejor desnuda que vestida.
No, no lo sé. Vestida ganas mucho.
Perdona.
Bueno, desnuda no te he visto.
Ya sabes.
Bueno, Estefanía, nos dejamos de tonterías.
Venga.
Ponemos cabecera y empezamos el programa de hoy.
Exacto. Venga. Vamos al lío. Bienvenidos.
Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Catalina de Aragón, Ana Bolena, Jane Seymour, Ana de Cleves, Catalina Howard, Catalina Parr. Todas ellas amaron al mismo hombre, pero ninguna de ellas fue amada como se merecía. Hoy en Mariliendres viajamos a la Inglaterra del siglo XVI para meternos de lleno en el mundo de una de las sagas monárquicas más leídas y estudiadas de la historia. Bienvenidos al mundo de los Tudor. Estefanía, hoy el tema...
Es que el tema es, pero vamos, da para 7 programas.
Yo creo que en casa no hablas, ¿no?, de los temas que hemos hablado, porque si no tu hermana estaría ya aquí, va a estar abajo picando, quiero estar.
De hecho, es que este capítulo perfectamente podría ser The Royal segunda parte.
Sí, sí.
Y es que al final yo soy sangre de mi sangre y tengo que tener alguna influencia de mi hermana, tantos años hablándome de las familias reales, al final me ha apasionado por ello. Y de hecho me ha apasionado por la historia de esta dinastía que de verdad es fascinante y que llevo semanas atrapadas a raíz de un libro que luego creo que tú nos comentarás más en profundidad, que me ha tenido de verdad atrapada tanto el libro, que además lo descubrí de una manera muy curiosa, porque estaba en el creo que era la casa del libro, y había una biografía de Hilary Mantel, de la autora, y pensé, hostia, yo no me he leído nada de esta escritora. Y bueno, pensé, o sea, una biografía me pareció una edición muy, 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 no sé, muy trabajada, tal. Pensé, debe ser una escritora muy importante porque tenía una biografía muy, muy top. Total, que llego a casa ese mismo día, paso por mi pasillo que está lleno de estanterías de libros, hago así, miro hacia la izquierda y encuentro justo un libro de Hilary Mantel. Digo, hostia, qué casualidad, era como una... no sabía ni que lo tenía ese libro. Y digo, voy a empezar a leérmelo y de hecho...
Pero la biografía te la compraste.
No me la compré porque en aquel momento pensé, hostia, ¿quién es esta escritora? La conocía de nombre, pero no me había leído nada. Digo, qué raro que tenga una biografía así, una escritora que ni siquiera me suena mucho. O sea, la conocía, pero no tenía mucha información de ella. Pensé, mira, me tendré que leer algo de ella para saber quién es. Y justo me encuentro un libro en las estanterías de mi casa, pero además de casualidad, o sea, mira que puedo fijar la vista en puntos. Y me leí, de hecho, el libro que tenía, que es el segundo de la trilogía, por lo que luego he sabido por ti. Pero bueno, se puede leer perfectamente aparte y me ha encantado. Y a raíz de ese libro me he puesto a ver la serie de los Tudor y pues ahí ya me he vuelto loca. Pero bueno, voy a ir al grano, ¿no?
Entiendo por qué se ha puesto loca, ¿eh? Porque he visto un capítulo de la serie y he entendido todo.
Perdona, es que es como para volvérselo. No me oigo bien, súbeme.
Y dale, estás muy alta.
Súbeme un poquito, es que no me oigo nada.
Ya estamos con los problemas técnicos.
A ver, vale, es mi
volumen. Claro, es que eres tú, yo estoy bien.
Soy yo que no me escuchaba. Bueno, pues como te decía, la culpa la tiene la trilogía de Thomas Cromwell, de la autora británica Hilary Mantel, de la que creo que Dani nos hablarás luego.
Sí, sí.
Por cierto, hablando de cosas que... Ahora vuelvo a los Tudor, pero me equivoqué, voy a hacer un fe de ratas.
Sí, fe de ratas.
Que dije Trotamundos y la editorial del libro de la Janet Frame de Rostros en el Agua es Trotalibros. Era un trota, pero lo dije de memoria y mi memoria ya... Voy siendo una señora mayor, así que disculpad, se llama Trotalibros.
Pero hay que decir...
Nos lo ha dicho una oyente.
Y eso significa que se escucha bien el programa, ¿eh?
Y que le mandamos un beso enorme porque siempre tiene...
Buenas palabras para nosotros.
Palabras bonitas para nosotros en redes y le mandamos un abrazo enorme y muchísimas gracias por escucharnos. Aceituna, ¿no?
¿Crees que
no? Pues un abrazo muy fuerte. Bueno, volviendo al tema de la trilogía de Thomas Cromwell que me ha apasionado, pero como esta historia tiene muchos sucesos, muchos protagonistas, de hecho yo me empecé por el segundo libro y la verdad que me tuve que resituar en la historia, pues para conocer la extensa bibliografía al respecto de esta famosa familia del monarca, permitidme que os ponga un poco en contexto. De hecho, yo voy a hacer un poco de historiadora de pacotilla. Ya veréis que es muy de pacotilla. No voy a dar muchas fechas porque lo voy a intentar explicar como se lo contaría yo a un amigo en el bar. Bueno. ¿De acuerdo? Y luego Dani lo que nos hará es explicarnos un poquito obras que nos acaban de enmarcar esta familia maravillosa, esta dinastía que me ha tenido de verdad completamente absorta las últimas semanas. Pues esto, os voy a poner un poco en contexto de esos 118 años que duró el periodo del reinado de la dinastía de los Tudor. Uh-huh. Veréis que digo Tudor con la misma con la misma desfachatez. O sea, que ya os he dicho que no me lo tengáis en cuenta hoy, que yo no soy historiadora ni soy nada y voy a decir lo que me parezca.
Venga, dale ya.
Volvemos. Seguramente todos conocemos algún episodio de esta familia. Por supuesto, ¿quién no ha oído hablar de Ana Bolena? Es uh-huh. uno de los personajes históricos más importantes. Pero como anuncia la propia serie de los Tudor, a la cual me he enganchado también, que está en Amazon Prime, la introducción reza, para conocer bien la historia hay que empezar desde el principio. Y así es que allá vamos, voy a empezar desde el principio. El primer Tudor en la corona fue el padre del famoso Enrique VIII. Uh-huh. De ahora en adelante también podemos llamarle el Fakir, ¿vale?
A
octavo, me referiré por él como Enrique VIII o el Fakir. Las utilizaré los dos apelativos. Pues Enrique VII fue el fundador de la dinastía Tudor y consigue hacerse con la corona precisamente porque pone paz entre dos familias que llevaban tiempo disputándose el trono. En la famosa Guerra Civil Inglesa, también conocida como Guerra de las Dos Rosas, en las que los York y los Lancaster, me encantan los nombres, los York y los Lancaster, se están disputando precisamente llegar a la corona. Total, que él pone paz y dice, ni para ti ni para mí, me la quedo yo. Exacto. Sus primeros años de reinado consisten precisamente en encontrar cierta estabilidad para gobernar, porque no era una familia que estuviera, digamos, en la carrera hacia el trono, no estaban en la línea sucesoria, uh-huh. y por tanto se tiene que ganar de alguna manera esta legitimidad. Él empieza también a mover sus fichas del tablero, casando a su hijo mayor, el príncipe Arturo, con la hija menor de los reyes católicos, para así pues tener aliados estratégicos, que es ni más ni menos que Catalina de Aragón, y así consigue un aliado extranjero fuerte. Pero Arturo, o desgracia, muere al año siguiente por enfermedad, y como el padre, que no quiere desperdiciar esos esfuerzos diplomáticos ni la dote de esta, que no era pequeña, uh-huh. dispone todo para casarlo con su otro Enrique. Ay, su otro Enrique. Su otro hijo, que es Enrique VIII, el Fakir, ¿vale? Uh-huh. Y ahora heredero al trono, muerto el mayor. ¿Vale? Tienen que solicitar.
A Catalina también decía que sí a todo, ¿no?
A Catalina. Si estaban los dos hermanos bastante bien, tengo que decirte, por lo que dicen las crónicas y los retratos de la época. Era un pelirrojo así alto, fornido. Uh-huh. El de la serie también está muy bien. Han escogido un buen protagonista.
Está bien.
Pues claro, como la Catalina estaba con el hermano, tienen que, porque eso era delito, no se podía casar con la hermana, con la mujer del hermano. Uh-huh. Uy, espera que se me ha ido el guión a tomar por culo.
Tuvieron como que anular el matrimonio.
Exacto,
¿no?
Tienen que pedir una dispensa papal, es que uh-huh. yo ahora sé muchísimo de política religiosa, pues tienen que pedir una dispensa papal para dejarles que se casen. Y a pesar de lo que nos llega con los años del matrimonio de Catalina y Enrique, que acabó siendo un desastre, lo cierto es que al principio tienen un matrimonio bastante feliz. Uh-huh. Por cierto, Catalina tiene que declarar bajo juramento que el matrimonio no ha sido consumado para que le puedan dar...
Con Arturo, ¿no?
Con Arturo, con el hermano, para que el papá les deje casarse. Y ya veréis que eso de la virginidad a todos les trae un poquito por el camino de la amargura, ¿vale? Entonces, bueno, Catalina y Enrique el Fakir se casan. Ella tiene unos años más que él. Creo que tiene 5 o 6 años más que él. Él tiene 18 años cuando se casan. Ella tiene 25, 26. Uh-huh. Pero en esas edades tú sabes que los jovencitos casi que prefieren mujeres algo más maduras, más, más hechas, más experimentadas. En ese momento no es problema. Es cuando ellos se vuelven viejos pellejos que solo quieren jovencitas. Pero en ese momento no le ponen problemas a Catalina. De hecho, Catalina era una mujer ya bella, bien educada. De hecho, estaba educada para ser reina. O sea, uh-huh. es la candidata perfecta para consolidar la dinastía Tudor con una consorte, hija de los reyes católicos, uno de los reinados más importantes en toda Europa, o sea que era uh-huh. realmente muy positivo para todos. El matrimonio, como te decía, es feliz durante unos años, pese a la diferencia de edad. Ella tiene 6 hijos, pero solo uno de esos hijos sobrevive, uh-huh. que es la princesa María. Uh-huh. Obviamente, con los años, con esos seis embarazos y la diferencia de edad, eso acaba haciendo mella pues también en el físico y en el cuerpo de la reina. Y Enrique el Fakir, que no se puede estar quieto, pues cuando esta cumple 40, empieza a ponerse nervioso por no tener ningún heredero varón. Ya uh-huh. ve que a ella se le está pasando el arroz Y además el bicho que ve, bicho que se lo...
Que se tira.
Exacto. Entonces, bueno, digamos que él empieza a tener... pensar que hasta la fecha no había habido ninguna reina mujer. Uh-huh. Entonces él se vuelve un poquito loquis con el tema de no tengo herederos. Exacto. Y a esta se le mueren todos. lo voy a contar todo así, ¿eh? Bueno, a pesar de que Enrique sí que tiene un hijo bastardo con una de las damas de la corte, obviamente uh-huh. necesita buscar soluciones a su problema. Y es ahí donde empieza a hacerle ojitos nuestra siguiente protagonista, ¿vale? Uh-huh. Que llenará páginas y páginas de historias de ficción y no ficción a lo largo de los siglos posteriores, como luego tú nos cuentas. Y es precisamente la protagonista de nuestra entradilla, que es Ana Bolena. Ana Bolena era una dama de compañía de la corte y, ojito, hermana menor de un antiguo amante del rey Enrique, que seguro que también os suena a todos mucho la historia de María Bolena, que dice las malas lenguas que enseñó el francés al rey Enrique, y no precisamente hablarlo. Pero bueno, Ana utiliza una estrategia más sibilina para conquistar al rey que la de su hermana, que fue un amante en la temporada y él las usaba y las tiraba. Uh-huh. Era muy propio de los reyes en general y de Enrique en particular. Y ella, pues, que era una mujer, Ana, bella, inteligente, además muy instruida, se había instruido en la corte francesa. Hablaba también francés con soltura, no sabemos de qué tipo.
Se lo practicaba también.
No sabemos de qué tipo, y también destacaba pues en la danza, la música, la poesía. Ella vestía siempre la última moda. Uh-huh. Es decir, era fácil que el rey Fakir se fijase en ella. Pero Ana no quería ser, pues eso, una más en la larga lista de amantes del rey. Y como su propia hermana, de las que se habían cansado rápido, entonces ella utiliza esa estrategia de hacérsela difícil. Uh-huh. ¿A quién no le ha funcionado alguna vez el hacérsela difícil? No, yo soy virgen, yo solo quiero entregar mi flor a mi marido. No, yo sí te meto la lengua en la oreja, pero lo de abajo, mi pussy, es solo mío. Bueno, ella utiliza un
creo
poquito...
Creo que ha quedado claro.
Vale, no tengo que seguir humillándome, ¿no? Diciendo... Básicamente, Ana, en definitiva, aspiraba a ocupar el trono de Inglaterra y cualquier otro arreglo le parecía poco para ella. Era una mujer muy astuta. El rey le escribía cartas diciéndole estas palabras: deseo estar en los brazos de mi amada, cuyos bonitos pechos espero besar dentro de poco. Confío gozar de aquello que tanto he anhelado, con satisfacción de ambos. O sea, él estaba completamente... decían muchos que estaba embrujado por ella. De hecho, luego se creó ya cierta fama de brujería.
Ya. Todo eso, perdona, él seguía casado con Catalina.
Sí, sí. Y Catalina, hasta cierto punto, era
consentía.
Consentía porque sabía que él tenía muchas amantes y que eso era algo habitual. Lo que pasa es que el problema de Catalina es que ya no le podía dar un heredero. Entonces, aquí Enrique se empezó uh-huh. a poner nervioso.
Vale, vale.
Él estaba loquito completamente por los huesos de Ana. De hecho, ella, pues ya veremos que cambió el rumbo de todos los acontecimientos de la historia de Inglaterra, pero había un problema, ese gran problema, que era cómo anular el matrimonio con Catalina, que además llevaban, pues, no sé si 16, 17, uh-huh. un montón de años casados. Una solución fácil para todos, en un principio, que era la primera opción que le propusieron, era que Catalina decidiese meterse a monja y, por tanto, el matrimonio quedaría disuelto, ¿vale? De esta manera ella se retiraba uh-huh. y él tenía opción de volver a casarse. Pero Catalina no era cualquier mujer. Ella había jurado ante Dios que daría servicio a su marido, el rey y a la corona de Inglaterra. Ella había nacido para ser reina. Uh-huh. Piensa que es una niña que desde pequeñita, además, hostia, hija de los reyes católicos, me imagino qué educación tendría. Ella, cualquier apaño que le propusieran, iría en contra de su moral y su conciencia. No estaba dispuesta a eso. De hecho, ella tuvo que sufrir muchas humillaciones, un tribunal en el que ella la acusaban incluso de cosas que no había hecho, y ella en todo momento se negó y defendió su conciencia y lo que ella consideraba, a pesar de con el riesgo de que pudiera pasar cualquier cosa. Uh-huh. Ana, mientras tanto, ya actuaba ante todo el mundo y ante la corte como si fuese la reina. Se sentaba en el asiento de esta en sus banquetes, lucía espléndidas joyas, vestidos color púrpura, que en aquel momento era un color reservado a la realeza, y el cardenal Wolsey, que es un personaje muy, muy importante en esta historia, hacía lo que pedía para intermediar con el papa y que anulasen ese primer matrimonio, porque sabía que su puesto y su influencia dependía precisamente de ello. Uh-huh. Pero es que Wesley en un principio era un acérrimo enemigo de los Bolena, o sea, lo hacía en contra completamente de su voluntad simplemente por salvar su cabeza. El rey le estaba poniendo en todo momento entre las cuerdas de o se solucionaba su tema, como muchos le llamaban, o las cosas se podrían complicadas. Uh-huh. Esta situación en aquel momento polarizó completamente a la nobleza de la época, que estaban los que estaban a favor de Catalina y los que estaban a favor de los Bolena, que había muy pocos, además, a favor de los Bolena. Esto sucede en un contexto histórico en el que el protestantismo en ese momento está empezando a coger fuerza en algunas partes de Europa y se empieza a poner en cuestión el poder de la Iglesia, que era tan absoluto. Cromwell aparece en ese momento en escena como secretario del rey y de manera muy reptiliana, porque es un personaje fascinante del que también hay mucha bibliografía que os recomiendo, va sugiriendo a Ana y los Bolena cómo pueden encontrar solución a sus problemas. Si el rey fuese la cabeza de la iglesia en Inglaterra, como proponen los protestantes, no necesitarían permiso del papa. Exacto. Para casarse. Y eso lo hace, digamos, por detrás, porque en aquel momento eso era herejía completamente, proponer un cambio así, un cisma de la iglesia de este tipo. Pero fue todo como una mancha de aceite. Exacto, exacto. Va contaminando algunas mentes para decir, pero ¿cómo puede ser que el rey, que lo ha designado Dios y es una figura incuestionable, tenga que pedirle permiso al papa? Uh-huh. Ana acompañaba en un momento determinado. Perdón, Ana se compromete absolutamente con esta reforma protestante porque ve que es la única solución, ya que se hace un juicio, no se consigue nada, no le dan la razón, el papa se niega varias veces a anular el matrimonio. Entonces ella se compromete con esa reforma protestante y logra derrocar a su enemigo, el cardenal Wolsey, que lo apartan y lo denigran de una manera que al final muchos piensan que acaba él mismo suicidándose. Uh-huh. Entre ella y Cromwell consiguen poner a Cranmer, que es arzobispo de Canterbury, que lo conoceréis muchos porque en las de estas de, no a este en concreto, pero el arzobispo de Canterbury es el que sale, por ejemplo, el de la coronación ahora de, ¿sí? del príncipe Carlos, del rey Carlos, Charles, perdón. Y este en un plis-plas les arregla el divorcio de Enrique y Catalina en un momento, porque el arzobispo Cranmer es además incluso, cuando es arzobispo en Inglaterra, él está secretamente ya casado porque se ha casado en Alemania, cuando los curas entonces todavía no se podían casar. Uh-huh. O sea, él ya viene con todas esas ideas de la reforma protestante dentro de sí y también, pues digamos que se ponen todas las piezas del tablero para que todos los acontecimientos vayan pasando. Ana en un momento determinado acompaña a Enrique a un viaje oficial a Francia y ya directamente ella se presenta como prometida del rey, cuando todavía él está casado con Catalina. Necesitaba de alguna manera recabar apoyos. Ella ya lleva todas las joyas reales, que prácticamente han arrancado el cuello de Catalina, que la han retirado a una casa en la que casi la tienen con una manutención mínima. O sea, le empiezan como a hacer un poco de bullying para que ella misma se retire de alguna manera, pero ella se mantiene siempre firme. La separan de su hija. Bueno, es todo un esperpento. En ese viajecito, Ana se pone cariñosa con el rey y asegura su boda, ahora que Enrique ya está divorciado por Cranmer, ¿vale? Uh-huh. Pero todavía no es, digamos, confirmado por la iglesia ni por el parlamento, y ella decide en ese momento acostarse con él para que él no se lo piense y se case con otra, porque es como esa ventana de oportunidad en la que ellos todavía no están casados porque todo no se ha hecho oficial. Uh-huh. Pero ella necesita que tiene que atarlo de alguna manera. Es así como ella se queda embarazada de Enrique y el ansiado heredero está en marcha, porque uh-huh. podría ser perfectamente el heredero que él tanto buscaba. Ellos se casan en secreto con Ana embarazada, porque ella obviamente necesita que aquello se consolide, y aquí empiezan a precipitarse de una manera terrible los acontecimientos. Voy a resumir un poco porque hay mucha tela.
Sí, sí, que si no, y no acabamos.
Sí,
todo.
Sí, porque además hay un montón de mujeres. El Parlamento aprueba el acta de restricción de apelaciones, que es la primera de las leyes que separan la Iglesia Católica de la Anglicana, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, nadie puede ya anular, a menos que lo haga él, que es el cabeza de Estado de la Iglesia, su matrimonio con Ana Bolena. A Bolena la coronan en una ceremonia súper fastuosa, donde ella está embarazadísima, de hecho incluso un atentado para matarla aquel día, ante un pueblo y una nobleza que no están conformes con esa coronación, por no hablar de media Europa que la llaman la putita del rey, ¿vale? Que ha provocado la ruptura con la Iglesia Católica de Inglaterra. Es que no es poca cosa, lo que pasa que obviamente a quién culpan, a ella, como siempre.
Claro.
Durante el embarazo Ana tiene peleas con Enrique porque esta Este se busca distracciones, recordad que es Enrique el Facker, ¿vale? Y Enrique empieza a agobiarse porque Ana tiene, digamos que como llevaba dos o tres años embalesado con ella porque no se la podía tirar, ahora que ella está embarazada y él se busca otras churris, ella le está diciendo, pero a ver, tú no eras el que bebía los vientos por mí, y él pues ya se está empezando a aburrir. Además, Ana, para más inri, tiene una niña, uh-huh, Isabel, y no un varón heredero, y él empieza a decir, veo que he hecho un mal negocio. Ella se queda además embarazada en dos ocasiones más, creo que uno de ellos se comprobó que era un varón, y los pierde.
Uy, la historia se repite.
Sí, y Enrique empieza a mosquearse y además está harto de las escenas de Ana y los celos, que además ella quiere meterse en todo, le da consejos políticos y no le deja follarse tranquilamente a quien quiere. O sea, empieza a encontrar que Ana no es una reina sumisa, calladita, una pareja, digamos, que no se mete en problemas. No, Ana está involucrada en todo, además los bolena. Empiezan a adquirir cierta importancia cuando ella sube al cargo y están metidos en todos los ajos, uh-huh, y a Enrique eso le empieza a molestar. Además, él empieza a hacerle ojitos a una de las damas, virgen, por supuesto, de su mujer. Uh-huh. Digamos que la familia de esta ya lo tiene bien aprendido, le dice a la damita qué es lo que tiene que hacer y le fuerza un poco a que se haga también la estrecha. Ella de por sí ya era una mujer que todos decían que era como muy inocente. O sea, siempre
que no le costó mucho.
No le costó mucho. Ella siempre había tenido una fama de... Era lo opuesto, de hecho, a Ana Bolena. Es ni más ni menos que Jane Seymour, uh-huh, que para muchos historiadores era, pues eso, la de Enrique, la más inocente, la más negada de las mujeres. Todo lo contrario a Ana, que es quizás por eso por lo que Enrique pues acaba queriendo un cambio de aires en ese momento. Uh-huh. Y Cromwell, que lo mismo te monta un cisma religioso que te hace de Tinder, ¿vale? En aquel momento, monta toda una acusación de adulterio a gran escala contra la reina Ana Bolena para librarse de ella. Uh-huh. Es acusada de follarse al músico de la corte, a un ex que la mancilló antes que el rey, a otro que pasaba por allí y hasta a su propio hermano. Se le montan toda una trama, además la acusan también de traición, bueno. Un disparate absoluto.
Para que veamos que las fake news no son cosa de ahora.
Exacto. Un tribunal presidido por el tío de Ana, por el duque de Norfolk, que le tenía ya un poco de tirria por el poder que ya había cosechado, y en el que figuraba también el propio padre de Ana Bolena, la condenan a muerte acusada de traición, adulterio e incesto. Poco menos eso en un pispás, cuando había sido la protegida de toda la corte, de repente le montan, oye, mira, esta ya nos sobra, no nos da hijos, la quitamos de en medio. Y el rey dispone que sea decapitada, eso sí, por un experto francés que le corta la cabeza con una espada, y así la muchacha pues se siente más cerca de sus orígenes franceses. O sea, ningún tipo de escrúpulo, se la quita de en medio, ya no le sirve a sus intereses.
De hecho, déjame que te apunte una cosa.
Sí.
Sí que es verdad que el rey tuvo la opción de elegir, ¿vale? En esa época o morías en hoguera o morías con... te cortaban la cabeza. Y eligió cortar la cabeza, que era la cosa más rápida.
¡Qué detalle!
Y sí que es verdad que también eligió un espadachín francés porque decían que eran más certeros a la hora de cortar la cabeza. En Inglaterra se hacía con hacha y a veces tenías que dar hasta 4 hachazos para cortar la cabeza. Imagínate. Con lo cual, podemos decir que el Facker fue un hijo puta, pero mira, al final tuvo un poco
¡qué mono Enrique! Sí, por lo menos, mira, tuvo un poquito de... Ya veremos que no con todo el mundo tuvo esa pleitesía. ¿No? Ella,
y que a todo cerdo le llega su San Martín.
Ella pide clemencia, incluso pide ser recluida en un convento, que es algo que ya le habían propuesto a Catalina, como se le dio la opción, pues eso, a la anterior reina. Que, por cierto, para esas fechas ella ya había muerto sola y abandonada de cáncer a su suerte, como la deja el rey. Uh-huh. Y ni siquiera esta tiene la alegría de poder ver a su archienemiga Ana Bolena decapitada. Morir. O sea, ni siquiera le dan a la pobre esta alegría. O sea, la peor de todas, la pobre Catalina, que se la quitan de en medio cuando se hace vieja. A Ana la llamaron, como bien decías en tu introducción, Ana de los mil días. Y lo cierto es que para mil días que estuvo, veremos que dio para cientos y cientos de páginas que se escribieron y se escriben sobre ella. Es uno, uh-huh, de los personajes. De hecho, casi se la conoce más a Ana Bolena que a Enrique VIII. El mismo día de la ejecución, Facker Enrique anuncia su compromiso con Jane Seymour, Juana para los amigos. Ojo al detalle, esta había sido dama de compañía de las dos mujeres anteriores. Yo de ella temblaría de lo que me podía pasar. Y como se decía antes, era una mujer, O sea, como os decía yo antes, era una mujer más sencilla, de hecho apenas sabía leer ni escribir, era una mujer discreta y muy piadosa, muy sumisa con el rey. Al poco tiempo de casados, esta cumple con lo que él había venido a hacer, con sus obligaciones regias. Da luz a un heredero, que será el futuro rey Eduardo VI. Uh-huh. Pero como ya os decía antes, casarse con el rey da mala suerte y a los pocos días del parto, ella muere por complicaciones de este. O sea que, de alguna manera u otra, parece que la guadaña te persigue.
Tres llevamos y tres... Sí. ¿A cuál peor?
Lo cierto es que Enrique dicen que lo pasa muy mal con este fallecimiento. Uh-huh. Se encierra durante muchos meses en el castillo de Windsor y no decide casarse de nuevo hasta pasados 3 años, en los que su brazo derecho, Cromwell, le busca otra churri. Ya te digo que era un casamentero, era como el Lovera, ¿no?
Sobera.
Eso, el de First Dates. Pero Cromwell esta vez se pasa de listo, y ahora te diré por qué. Uh-huh. Este le busca una esposa con alianzas diplomáticas, porque Cromwell piensa que ya es momento de que el rey no se case solo por lo que piense con el pene. Y le busca a Ana de Cleveris, que es la hija mayor de un duque alemán que podría fortalecer las alianzas con los protestantes, que es lo que Cromwell busca, que el protestantismo se estabilice de una vez en Inglaterra. Uh-huh. Les envían, como era costumbre en la época, un retrato de la joven, ¿vale? Se convencen del asunto, no les parece que está tan mal, y cuando aparece Ana por la puerta, el rey casi le da un parraque. De hecho, sus palabras textuales recogidas por cronistas de la época al verla fue: mi señor, si no fuera para satisfacer al mundo y a mi reino, no haría lo que debo hacer hoy por ninguna cosa terrenal. O sea, él se pone las manos a la cabeza, y Enrique no era un hombre de hacer las cosas porque sí. El rey, por cierto, en esa época tampoco era ningún dandy.
No, ya tenía su edad también.
Pero eso de las citas a ciegas es que no le iba nada. Se casó con la que pronto apodó la yegua de Flandes y a los pocos días se arrepintió del matrimonio. Antes incluso de la coronación de esta. El matrimonio no se había consumado porque es que él dijo que yo ni con un palo, ¿vale? Y como no se había consumado, esta vez se podían ahorrar decapitarla.
Tuvo suerte.
Exacto. Y se le ofreció a la muchacha pues quedarse en la corte como hermana del rey o volver a Alemania, lo que ella quisiera. Y esta, no sabemos por qué, quizás era masoca, decidió quedarse. Y se divorciaron de mutuo acuerdo. Uh-huh. Todo muy bastante civilizado.
Bien, bien.
Aparte de llamarla la yegua de Flandes, por lo demás bien. Pero alguien tenía que salir decapitado de todo esto. Y fue ni más ni menos que Cromwell el que no salió bien parado de esta encerrona que le había hecho al rey. Y podías dividir a tu pueblo en dos y colarle por la escuadra una rebelión religiosa en pleno reinado, pero casarse con una tía fea, eso sí que Enrique no lo toleraba. Por tanto, el rey le culpa de ese inadecuado acuerdo, lo arrestan, lo acusan de herejía, traición y lo decapitan. Y creo, Dani, que puedes explicar algún detalle de esta decapitación.
No, comentarte eso, que lo decapitaron. Aquí el rey sí que fue malo y eligió para la decapitación de Tomás al... ¿Cómo es el matador? ¿No?
El verdugo.
El verdugo más joven que había en la corte, con lo cual el más inexperto. Y esta vez sí, con hacha.
Que se joda que le dé.
Esta vez con hacha. Y dicen que tuvo que darle hasta 4 veces para cortarle la cabeza.
Madre mía, me está doliendo las cervicales a mí. Pues si queréis, antes de seguir con esta historia de los Tudor, Dani nos va a relatar unos cuantos libros.
Nada, unos poquitos, muy pocos, ¿vale? Porque sí que yo soy de los que opina y anima que la gente pase por las librerías, y más en este tema que hay infinidad de libros.
Infinidad, es que yo he encontrado en mi casa, de verdad, millones que ni sabía que tenía.
Luego sí hablaremos también un poco de, si tenemos tiempo, del efecto Ana Bolena.
Sí.
¿Vale? Sí que es verdad que hay muchos libros que en el título te ponen Ana Bolena, y hablan de todo menos de Ana Bolena, ¿vale? La cocina de Ana Bolena, el sastre de Ana Bolena, ¿vale? Y son historias de una corte, ¿vale? Que aprovechan el tirón de Ana Bolena, claro, para vender más libros y nada más.
Solo a colación de esto, el otro día también vi un post de un bookstagram, ahora no recuerdo qué era, que ponía lo mismo de Auschwitz. Que llega un momento que...
Sí, lo vi también.
El sastre de Auschwitz, sí. No sé qué de Auschwitz. Dice, ya utilizan, al final algo tiene como un nombre comercial.
Exacto,
y ya lo aprovechan.
Lo vi. Pues vamos a hablar de Thomas Cromwell un poco. Hablar también de los libros, del libro, de la trilogía que a ti te ha enganchado. Comentarte que yo creo, ¿no?, que sí que es verdad que en la trilogía Hillary habla, bueno, es una biografía ficticia porque no es todo real, ¿vale? De Thomas Cromwell, pero sí que lo utiliza como recurso para hablar en el fondo de la vida de los Tudor.
Y está muy bien documentada y muy bien escrita, ¿eh?
Sí, sí, está bien escrito, está bien documentado, pero no deja de ser una biografía ficticia de él, ¿vale? Sí que a lo mejor lo que pasa alrededor es más histórico, es más fácil de comprobar, ¿no? Que no los hechos a lo mejor de Thomas en sí. Thomas, como tú bien has dicho, fue ministro de Enrique VIII y Hilary lo que hace es escribir tres libros. Los tres libros son En la corte del lobo, que es el primero, Una reina en el estrado, que es el que te has leído tú, y el último es El trueno en el reino. ¿Vale? Que sepas que Hilary, por los dos primeros, ganó el premio Booker, que es el mejor libro en lengua inglesa. ¿Vale? Uh-huh. Lo ganó en el 2009 y en el 2012.
Es el que estaba nominada Eva Baltasar este año. Uh-huh. A ganar.
Sí, pues que sepas que ya lo ganó 2 años con los dos primeros libros.
Creo que fue la primera vez o de las pocas veces que se han ganado consecutivo.
¿Ella?
Sí, no ella. O sea, ella fue de las pocas que ha ganado consecutivo este premio 2 años seguidos. Hay muy poca gente que ha conseguido eso. Uh-huh.
Pues te hablo ya ahora de los libros, ¿vale? El primero de ellos, La corte del lobo. La corte del lobo debe su título a la residencia principal de la familia Seymour, precisamente, llamada Wolf Hall, ¿vale? Es la casa del sí. lobo, ¿no? Se basa en el periodo entre los años de 1500 a 1535 y, como te comentaba, no deja de ser la biografía ficticia del rápido ascenso que tiene Thomas Cromwell como primer conde de Essex y primer ministro de Enrique VIII tras la muerte, eso sí, de Tomás Moro. No sé si hablarás luego un poco de él.
No, me encantaría hablar en un capítulo porque es mi personaje favorito de toda esta historia, pero es que no daba.
Pues le dedicaremos uno.
Pero una cosita sola de Tomás Cromwell, un detalle, es que además él era un don nadie, era hijo
sí,
de
sí,
un...
Sí, mira, justamente te lo voy a decir ahora, que Tomás nació en una familia común de trabajadores, nada, sin nada... que valiese la pena.
Y consiguió ser la segunda persona más importante de Inglaterra.
Exacto. Bueno, de hecho se convirtió primero en mano derecha del cardenal Thomas Wolsey, del que tú has hablado.
Que no tuvo problema luego en defenestrar.
Exacto, y aprovechó la caída de él, ¿no? Para él, estoy aquí, y asumir pues un poco el rol del que movía los hilos, ¿no? De la corte, que más básicamente es lo que hacía el cardenal en sus ratos libres. Este rol pues también garantizó que Enrique estableciera pues la autoridad para declarar matrimonio Catalina de Aragón, Ana Bolena, y sobre todo empujó mucho lo que has comentado de la disolución de la separación que tuvieron con la iglesia católica. Sí que es verdad también, Estefanía, que muchos de los libros y los registros literarios han representado a Cromwell pues de una manera muy negativa. Por ejemplo, en la obra de Robert Bolt, es un libro que se llama A Man of All the Seasons, lo describe pues como una persona calculadora, inmoral. En cambio, Mantell, en su libro, no lo describe así.
No.
Lo describe más como... hace un relato más íntimo del personaje de Cromwell, con un hombre como si fuese muy talentoso, muy pragmático, que siempre intenta servir al rey. ¿De acuerdo? O sea, allí hay un poco de disonancia entre unos historiadores y otros escritores, ¿vale? El segundo libro, que es el que te has leído tú, Una reina en el estrado, ahí ya el hijo del herrero, que era Cromwell, ya se ha convertido, ya ha dejado para atrás sus humildes orígenes y ya ejerce ya como primer ministro de Enrique VIII.
Y obviamente esto levanta muchas susceptibilidades de la nobleza que no quieren, también. Claro.
Entonces su fortuna pues también ha florecido, también como la fortuna y el poder de Ana Bolena, ¿vale? Van un poco a la par los dos creciendo dentro de la jerarquía de la corte.
De hecho, uno sin el otro hubiera sido imposible.
Exacto, no hubiese existido el uno sin el otro, ni hubiesen llegado donde llegaron.
Donde llegaron, sin la ayuda
del otro.
Y al
final los dos acabaron en el mismo sitio, yo creo que por culpa también de los mismos errores unos que otros.
Si te acercas al sol, te quemas.
Exacto. Además, en esa época también vemos que Ana no ha cumplido la promesa que le hizo a su rey, la de procurarle un heredero que asegure la línea de los Tudor. Entonces, durante la visita a Wolfham de Enrique, Cromwell observa, y ahí los amores, ¿vale?, que hay entre el rey con una sibilina silenciosa Jane Seymour, ¿vale? So, el inicio de ese amor también está relatado en este uh-huh. libro. Y el ministro comprende que lo que está en juego es mucho más que el simple placer del rey, sino que está en juego pues la seguridad de la nación.
Claro, porque Ana Bolena, todo el mundo, o sea, si algo sabían es que no querían que Enrique estuviera con ella.
Exacto.
Les daba igual con cualquier otro.
Exacto. No voy a destripar más el libro, ¿no? Pero bueno, el libro, digamos que trata esa época de la vida de los Tudor hasta la aparición de Jane, ¿vale? Y el último libro, El trueno en el reino, cubre ya el periodo posterior a la muerte de Ana Bolena, ¿vale? De 1536 en adelante. Ana Bolena ha muerto, decapitada, en un abrir y cerrar de ojos, pues a manos del famoso verdugo espadachín francés. Mientras sus restos descansan bajo tierra, Thomas Cromwell desayuna con los vencedores de todo ese aquelarre que montaron alrededor de ella y continúa su ascenso al poder y a la riqueza. Su maestro, que no deja de ser otro que Enrique VIII, se conforma con una felicidad a corto plazo en los brazos de su tercera reina, Jane. Cromwell sabe que solo puede confiar en sí mismo. Ya no tiene más amigos en la corte. No tiene una gran familia que lo respalde. No tiene un ejército privado que luche por él. Con lo cual, y a pesar de todas las rebeliones internas que hay dentro de palacio y que los traidores se multiplican tanto dentro como en el extranjero, y sobre todo amenazas que hay también de invasión de hacia Inglaterra, ¿vale? Para que Enrique VIII pues deje ya de estar por ahí presente, Cromwell lo que busca es convertir Inglaterra pues en un país que mire hacia el futuro, pero por desgracia no lo consigue. Hay una frase que me gusta mucho, que le dicen: ¿pero puede realmente una nación, una persona, desprenderse de su pasado como si fuera piel muerta? ¿Qué haréis?, le pregunta el embajador español a Cromwell, cuando el rey se vuelva contra vos como hace tarde o temprano contra todos los
Chapuis,
que están próximos.
Chapuis, el personaje de Chapuis, que es buenísimo.
Entonces, ahí ya le está dando a entender, ¿no? Vas a acabar igual que todos, o sea, vas a acabar cuando el rey se canse de ti.
Es que es imposible estar con Enrique VIII y estar bien parado.
Pues esta trilogía, Estefanía, ya te digo, utilizando, ¿no?, que es una biografía de Thomas, detalla muy bien ese periodo de que va, ¿no?, desde Catalina hasta Jane y la muerte y el final de Thomas, ¿no?
No, además está escrito, de verdad, yo la primera contacto que he tenido con esta escritora y me ha encantado.
Y te voy a decir otra trilogía muy rápido, porque vamos muy justitos de tiempo,
¿sí?,
que habla de las mujeres de Enrique VIII. No de todas, ¿vale? Es una trilogía de Philippa Gregory, también es una
muy
escritora,
buena escritora de novela histórica.
Esta no es inglesa, creo recordar que es nacida en Kenia, nació en Kenia, pero bueno, creo que era protectorado inglés, bueno, más o menos lo mismo. Es La princesa fiel. La princesa fiel habla de la primera reina y mujer de Enrique, que fue Catalina de Aragón, pero se centra más en el periodo en el que ella estuvo casada con Arturo, ¿vale?
Esto me interesa a mí.
Sí, pues la princesa fiel. Y es una
¿Tú crees
buena...
que era virgen o no? Ella lo juró, pero... No, y además ella era muy creyente, muy...
Yo creo que lo intentaba.
Estaba enfermo también.
Pero claro, a él yo creo que a él no se le levantaba. Creo que tenía problemas ahí de... Y yo creo que a lo mejor sí que no consumaron.
Bueno, y ya digo que ella era muy católica y dijo que nunca mentiría sobre eso. Era una persona como muy... Como Tomás Moro, muy de conciencia, muy íntegra.
Ahí no hubo... Y este es un buen libro, Estefanía, para conocer realmente un poco mejor a Catalina, ¿no? Catalina fuera un poco de toda la... ¿Cómo te lo diría? Toda la mierda, entre comillas, ¿no?, que la rodeó luego con...
Pobre, pero tenía muchísimo apoyo del pueblo, la amaba. Uh-huh. Tomás Moro, de hecho, murió por defenderla. Y la verdad que...
Pero
pobre Catalina.
Acabó mal.
Los españoles...
El segundo libro, ¿vale?, de Filipa, que es un libro del que has hablado tú antes, es La otra Bolena.
Ah.
¿Vale? Es curioso este libro porque nos cuenta la historia de Ana, pero desde el punto de vista de su hermana María, que, como has dicho antes, fue amante de Enrique VIII.
Hay una película basada en este libro. También.
Antes de que...
de la Scarlet, creo.
Sí, sí. Pues ella fue amante antes de que Enrique pusiese los ojos en su hermana, ¿no? Y el último libro de la trilogía es La trampa dorada, que nos habla no de Jane, ¿vale? O sea, se salta a Jane porque Jane tuvo un periodo muy cortito.
Parió y se...
se murió. Sino que lo hace sobre la cuarta y la quinta. Dice, bueno, pues en el tercer libro voy a hablar de dos. Habla de Anne de Cleveris y de Catherine Howard, que todavía no has hablado de ella, ¿no?
No,
de ella. Vale. Pues de Ana ya hemos dicho que se divorció, de la otra no voy a contar cómo acabó. ¿Vale? Sigue contando, porque hoy, Steffi, vamos muy justos de tiempo, ¿eh?
Voy a ir rapidito.
Sigue tú contando y ya veremos si nos da tiempo a...
Venga, pues como os decía Dani, si os pensáis que ya habíamos acabado con las mujeres del Fakir Henry, ¿vais listos? Mientras Cromwell era decapitado por el fatídico match que hizo entre el rey y la yegua de Flandes, el rey se casaba ese mismo día con una dama más de su agrado. Su quinta esposa, que como ya has dicho tú, es Catalina Howard, que era para más inri una jovencita de 17-18 años, el rey ya era cincuentón en ese momento, uh-huh. y era ni más ni menos que prima de la decapitada Ana Bolena. Bueno. Aquí todos tenían algo que ver.
Pero que miedo no tenían, ¿eh? No, a mí no. Se me acerca el rey y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Salgo corriendo.
Yo salgo por patas, vaya. El rey ya tenía lo del heredero varón resuelto, o sea que por lo menos estaba un poco más tranquilo por esa parte, uh-huh. y ahora quería disfrutar de la vida con su joven esposa. Decían que estaba loquito de amor por Catherine Howard. La colmaba de joyas, regalos, demostraciones de afecto en público, vamos, nunca le habían visto tan completamente obsesionado. Es cierto que con Ana Bolena de unido, pero muchos dicen que estaba como un quinceañero. Uh-huh. De alguna manera, con ella revivía esa gran pasión de juventud que tuvo con su prima, con Ana Bolena. Quizás les recordaría, ¿no? A lo mejor estaba viviendo con ella lo que había... No lo sabemos. Me encantaría que Enrique me lo contara.
No seas tan rebuscada.
A Catalina la llamaba su rosa sin espinas. Ya veremos que alguna espina sí que tenía. La reina era consciente del poder que tenía en la corte y fue lo bastante inteligente para mantener una relación cordial con la ex, con Ana de Cleveris. Uh-huh. Porque a pesar de que se habían divorciado, siempre pensó, no te hagas enemistades, las otras es porque habían muerto. Pero esta pensó, vamos a mantenernos bien, no vaya a ser que hasta le dé por reclamar algo. Uh-huh. Aunque tuvo menos éxito con la primera hija de Enrique, con María Tudor, con la hija de Catalina, uh-huh. que ya veremos que aquella se la habían quitado de la línea de sucesión cuando nació Isabel, la hija de Ana Bolena, que también la quitaron de la línea de sucesión, o sea, la hicieron como cuando eres... No eres legítimo, ¿cómo se llama?
Ilegítimo. Bastardo.
Esa. La declararon a todas hijas ilegítimas porque se habían anulado esos matrimonios y ahora el heredero era Eduardo, el hijo de Jane. Aún así, se la consideraba una reina modelo que intentaba venirse con todos, ¿vale? Es decir, Catherine Howard cumplía todos los requisitos que el rey quería y que la corte era de buena familia, etc. Uh-huh. Pero el arzobispo de Canterbury, que es todavía Cranmer en esta época, la tenía un poquito entre ceja y ceja. Y ya me dirás tú si no tenía nada mejor que hacer este señor, este arzobispo, que se dispuso a revelar los turbios secretos de la vida privada de la reina. Enrique, embelesado por su mujer, pidió pruebas y pruebas tuvo. Las acusaciones no eran infundadas. Se ve que Catalina había tenido un amante, que fue su profesor de música antes de casarse, con el que había tenido relaciones íntimas. También se conoció que había tenido encuentros con un tal Francis Dereham, hasta que su abuela se ve que les interrumpió cuando ya era demasiado tarde. Catalina además lo convirtió en su secretario personal, se dice, cuando fue reina ya, se dice que para comprar su silencio. Digamos que vio bastante pruebas en este caso, a diferencia de Ana Bolena, bastante pruebas incriminatorias de que Catalina no había llegado virgen al matrimonio con Enrique. Y ya sabéis que Enrique era de estrenarlas. Esto hasta el momento podía suponer el divorcio, que no llegara virgen, ¿vale? Tal como estaba la situación ahora mismo en Inglaterra. Pero la historia dio un giro trágico cuando Dereham la delató, el hijo de perra, y dijo que esta había tenido, ya casada con el rey, encuentros secretos con otros organizados por su dama de honor, Lady Rochford, que para más inri era viuda del hermano de Ana Bolena con el que la acusaban de incesto. Uh-huh. Es que esta cabrona... En el libro de la Hilary Mantel está muy, muy retratado lo cabrona que era. Encontraron una carta de Catalina a su amante y Lady Rochford, que ya había acusado a Ana Bolena en su momento, además ratificó la historia. Por tanto, ya no tenía escapatoria. Es decir, si se podía librar solo con divorciarse como la anterior, en este caso ya la acusaron de adulterio. Enrique quedó devastado por las acusaciones porque es que estaba enamorado de su jovencita de 17 años, imagínate. Uh-huh. Y por una vez él no era el fucker, además era su mujer. El parlamento condenó a su esposa a ver si adivináis a qué la condenaron, a decapitarla.
Que le corten la cabeza.
Que le corten la cabeza. Esta vez, eso sí, junto a su acusadora, que también fue Lady Rochford, dijo, ya se acabó esta, nos la quitamos también de en medio. Catalina Howard vivió
el karma, qué malo es.
Total. De hecho, ella vivió el mismo destino trágico que su prima Ana. O sea, esta familia no tenía muy buena suerte. Y de hecho, fueron enterradas una junta al lado de la otra. Las dos acabaron en la misma fosa.
A ver, Estefanía, te voy a proponer algo.
A ver.
Llevamos casi 50 minutos.
Sí.
¿Te parece si seguimos? Y suplicamos a Radio Barcelona que nos deje colgar el capítulo de más de...
Venga, y si no, pues tú lo cuelgas, luego lo cortas por algún lado. Adiós, Radio Champla Barcelona. Y el resto lo hacemos a nuestros Marily y Andrés. Venga, de plataformas, ¿no?
Es que el programa de hoy, hay que decir, Marily y Andrés, estáis escuchando Marily y Andrés Podcast, ¿eh? No Ser Historia. Vale, somos nosotros.
Parece pero... National Geographic Historia, el canal Historia.
Venga,
pero es que estoy, de verdad, es que tiene tantas cosas. Bueno, pues los amantes de Catalina, ¿vale? Sufrieron el mismo destino que ella y también fueron decapitados y sus cabezas se expusieron en London Bridge. Me imagino que la gente en London Bridge hacía una peste. Estaba todo el día colgando a gente allí. O sea, eso debería ser horroroso. Esto parece una broma de mal gusto, la verdad, porque encima el Parlamento llegó a promulgar una ley a raíz de esto, ¿vale? Una ley que declaraba que cualquier futura reina debía ser casta antes de su matrimonio con un rey inglés. O sea, tiene cojones cuando el rey se follaba todo lo que pasaba por allí.
Ya, muy pero fuerte. Bueno, pues lo de siempre, ¿no? Es lo mismo un hombre con una mujer.
Sí, 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 es muy fuerte. Pero al rey no le pedían obviamente castidad y, aunque ya no estaba para muchos tiros, decidió casarse por sexta vez, esta vez con Catalina Parr. Le dio también exactamente igual lo que decía el Parlamento de la virginidad porque pasó completamente de esas leyes y se casó con una viuda de 30 años que había estado casada en dos ocasiones. O sea, que esta virgen no iba. O sea, que yo no sé de verdad para qué se lían a hacerle leyes al rey cuando el rey pasa de todo, si no se las inventa. Esta mujer, que además, es que todos están ahí entrelazados, estaba prometida en el momento en que el rey se encaprichó de ella, estaba prometida con el hermano de la exmujer del rey, de Jane Seymour, Thomas Seymour. Uh-huh. Estaba prometida, el rey dijo, no, esta me la quedo para mí, se la birló, y lo cierto es que dicen que tuvo unos últimos años de vida bastante apacibles junto a ellas, porque ella ya era una mujer más madura, que supo construir un hogar feliz con los hijos desperdigados que tenía el rey por allí, con los que más o menos se fue reconciliando, y la mujer de Enrique IX se encargó personalmente de la educación de todos ellos y ayudó además a normalizar el protestantismo entre la nobleza y darle una mejor fama hasta la fecha, que era una época muy convulsa entre el que el pueblo no sabía porque su rey había decidido separarse de la Iglesia Católica por capricho de querer casarse con 800. La salud de Enrique VIII empeoró rápidamente en esos últimos años, se puso bastante gordo, tanto que incluso se movía con una especie de artilugio con ruedas para empujarlo antes de que existiera la silla de ruedas. Ya no estaba para muchos trotes, ni trató de decapitarla ni nada más. Murió el 28 de enero de 1547 con apenas 55 años. Fue enterrado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor junto a su tercera mujer, la que muchos dicen que era su favorita, que es Jane Seymour, sí. Quizás porque duró poco y no le dio tiempo a coger la manía.
Porque le dio un parón.
¿Cómo que le dio un parón?
Que le dio un varón, digo.
También, un poquito la compensó por todo. Pero después de que la lió tanto el rey con todos sus herederos, con tener el varoncito, os preguntaréis, ¿qué coño pasó al final cuando este murió? ¿No te lo preguntas? Yo me lo preguntaba. Porque no tenía muy claro ahí cuál había sido la línea sucesoria después de Enrique VIII.
No, yo sé lo que pasó con las dos mujeres. Pero pues, con el varón...
Pues antes de eso te diré que el que heredó, obviamente, porque es como lo dejó dispuesto Enrique, dejó dispuesto que reinara su hijo Eduardo VI, el hijo de con Jane Seymour, que entonces tenía 9 años, por tanto poco iba a poder hacer este muchacho. Pero dejó dispuesto un consejo de 16 hombres que actuarían de regentes. Aquí en España tenemos también mucha tradición ya y todo el mundo sabe que las regencias pues no siempre funcionan bien. Y el reinado de este no duró mucho, aparte de todos los conflictos internos que tuvieron durante la regencia, que también se cargaron al que era, digamos, el responsable de la regencia, que no les interesó, lo quitaron de en medio. Eduardo, el niño, tenía una enfermedad terminal y murió con 15 años tan solo. O sea que él de por sí no llegó a reinar demasiado. En plena crisis, además, tanto religiosa como económica, su muerte además provocó esa importante crisis sucesora. Los reformistas ingleses y los aliados de María Tudor, la hija de Catalina y Enrique, se disputaban en ese momento la sucesión. Finalmente fue María la que reunió más apoyos y antes de que sus tropas entraran en batalla fue proclamada reina. La primera reina de Inglaterra. Y ojo, me sabe mal decirlo, pero menuda reina. Era, como su madre, una católica acérrima y además venía cargadita de rabia con todas las putadas que le habían hecho los reformistas y los protestantes a ella y a su madre durante ese tiempo. En un plumazo, estamos hablando de que todos estos años se había intentado establecer el protestantismo en Inglaterra. Ella, en 5 años que estuvo de reinado, se cargó las leyes de la tradición que había implantado su padre y decidió establecer de nuevo la supremacía papal. La gente no tenía tantos problemas como volver al catolicismo, que estaba bastante arraigado, pero no estaban dispuestos en absoluto a volver a pagar dinero a la iglesia ni devolver las tierras que habían quitado de los monasterios. Y por tanto, eso supuso un gran malestar. Pero María y el Papa Julio III firmaron un acuerdo y se impusieron las leyes sobre la herejía, con el resultado de un montón de protestantes anglicanos exiliados, y dicen que llegó a quemar a más de 300 disidentes. De hecho, no es de extrañar que le pusieran ese bonito apelativo de Bloody Mary, a la que debemos un cóctel fabuloso, por otro lado. O sea que nos trajo algo bueno.
La sanguinaria.
Como ella deseaba estrechar lazos con el Papa y España, concertó un matrimonio con el príncipe Felipe de España, pero al final aquello no resultó, murió sin heredero a tan solo 5 años de reinado, y aunque le dio tiempo a cargarse mucha gente, aquello se quedó otra vez pues manga por hombro. ¿Y quién la sucedió?
Pues la siguiente hija que quedaba, ¿no?
Exacto. La de Ana Bolena. Ni más ni menos que su archienemiga y hermanastra, Isabel I, hija de Ana Bolena. ¡Oh, Dios mío! La justicia divina existe. Sí, o sea, después de todo, Ana Bolena dejó ahí su legado. ¿Y qué legado? A estas alturas, de verdad, le tengo hasta cierta simpatía a Ana Bolena. Me parece que de todas las mujeres, por lo menos, oye, murió, pero era por lo menos la más astuta, la que tenía como, la que consiguió mayores cosas, la que además era muy odiada por todo el mundo, pero es la que de alguna manera consiguió salirse con la suya. No sé, a pesar de lo que le hizo a Catalina, que es una putada, pero a mí me da como cierta tal. Pues su hija, Isabel I, consiguió rectificar décadas de problemas monárquicos, restaurar el valor de la moneda inglesa impulsando el comercio internacional, acabar con la agitación religiosa. De hecho, fue en esa época cuando Inglaterra consiguió derrotar a la potentísima armada española. La época isabelina además también se conoce como la época del Renacimiento inglés, que al igual que su madre, ella fomentó y patrocinó la poesía, la literatura y la música.
No, sí, fue una de las mejores reinas que ha
tenido. No nos va a caer bien Ana Bolena. Además, fue pionera también promoviendo todo el tema de la colonización de Norteamérica. O sea, fue realmente una reina, dicen que buenísima. Ella llevaba también, quieras o no, en la sangre eso de ejecutar, porque al final también era hija de su padre. Y se ve que tuvo problemas con su prima María, que era la reina de Escocia. La encarceló y acabó ejecutando. Es verdad que María también se lo buscó porque la pensaba matar, Fue esta.
Es que la literatura está llena de libros.
Llena.
De esto y películas y
series. Estoy haciendo un resumen porque es todo, pero hay un montón de libros de esta historia, de esto apasionante. Fue la última monarca de la dinastía Tudor. O sea, ¿qué diría Enrique VIII, que se acabaría cargando a su mujer, que su hija bastarda acabaría siendo la reina que más años, además es la cuarta reina que más años ha estado reinando, que es una de las que se conocen como de las mejores reinas que ha tenido Inglaterra? Y, como te decía, fue la última monarca de la dinastía Tudor precisamente porque había aprendido de su madre lo de no llegar a perder la cabeza por amor. Había dicho, a mí no me pillaréis. En realidad esto no es del todo cierto porque de hecho dicen que ella había tenido un romance con Thomas Seymour, que si te acuerdas de antes te he dicho, era el que estuvo a punto de casarse, la última mujer de Enrique, que cuando se murió Enrique se casaron, y ahí hubo un poco de marde. Pero bueno, el tema es que ella la llamaron la reina virgen porque Isabel estaba resuelta a no casarse pese a las súplicas de la Cámara de los Comunes, de toda la nobleza, que le pedían supervivencia a esa dinastía. Ella le dio igual el nombre de los Tudor, ella quería ser una reina y ella decía que estaba casada con todos los ingleses. Los ingleses eran sus hijos y sus maridos. Y por tanto, reinó durante todo ese tiempo sin ningún marido, aprendió muy bien de su madre, de que eso de casarse no salía bien. Y cuando en la madrugada del 24 de marzo de 1603, con casi 70 años, ya en su lecho de muerte, Isabel Tudor se despidió del mundo, no sin antes nombrar entre susurros a su sucesor, que es ni más ni menos que Jacobo, el hijo de su prima María Estuardo, a la que ella había años antes hecho ejecutar. O sea que allí vemos que Isabel, como ella misma había vivido en sus carnes, creía en las segundas oportunidades, y lo que no pudo hacer su madre lo hizo ella misma, y lo que no pudo hacer su prima lo haría su hijo Jacobo. Así que por lo menos,
qué bonito te ha quedado ese final, ¿no?
Así que por lo menos, mira, creían en que no tenían culpa los hijos de lo que hacían sus padres.
Oye, Estefanía, pues hoy ha sido un programa un poco diferente, ¿no?
Me sabe mal porque tenía tantos datos que no sé si lo he podido explicar.
Yo creo que tendrás que hacer como un diagrama para colgar en Instagram con quién es quién y para que se entienda
un
poco...
Es tan complicada la historia de todos estos, pero de verdad que os invito a que os adentréis en toda la bibliografía que hay sobre los Tudor.
Sí, es lo que te decía antes, ¿no? Que animamos, ¿no?, a la gente a que vaya a cualquier librería, a cualquier biblioteca.
No solo novela histórica, también ensayo histórico.
Sí, sí, hay muchísimo. Y es también lo que te quería hablar un poco, ya que tenemos tiempo de sobra, vamos a hablar. Sí. Ya veremos cómo lo...
¿Dónde cortamos para la radio?
O cómo lo arreglamos. Pero sí que quería contarte también que hay que ir un poco con cuidado a la hora de dar crédito a según qué cosas. No hay que olvidar que hablamos de novela histórica. No quedarnos solo con lo de histórica, sino también con lo de novela. ¿Vale? O sea, no, los escritores de novela histórica no todos son historiadores, la mayoría no son historiadores, ¿vale? Para eso tenemos o la historia novelada.
Ni deben
o
serlo.
Los no deben serlo. O ya los libros de no ficción, como tú dices, que claro, son libros de historia, ¿no?
Claro. No, no, y está chulo. Además, es lo que te digo, a mí me encanta la novela histórica, ¿eh? Pero me parece súper interesante. Hoy en día hay un montón de ensayos relatados como si fueran, o sea, a menos, con un tipo de prosa muy, muy ligera, casi como una historia, y muy bien documentados, y recurrir a ellos para conocer pues la historia de nuestro... O sea, ¿por qué Inglaterra va siempre en contra de todo? Pues, hostia, muchos de los orígenes lo tenemos, es que su propio rey dijo, no, no, a mí no me manda nadie, me mando yo mismo. Uh-huh. Y ese carácter un poco que tienen ellos de darse la vuelta contra Europa cuando les dicen lo que tienen que hacer, pues muchas de esas cosas vienen por episodios de la historia que está muy bien que conozcamos, y nos quedamos quizás con el titular sensacionalista de la cabeza de Ana Bolena rodando, pero que es súper interesante, que hay millones de libros sobre el tema que os encantarán. Os recomiendo lo que dice Dani, que os paséis por las librerías y conozcáis también a Ana Bolena, a María Bolena, que la pobre... Todos la llamaban la puta del rey. Bueno, uh-huh. A la hermana también le tocó vivir el mismo apelativo. Y luego se casó con un pobre desgraciado porque no conseguía marido, porque te ponían un calificativo y una etiqueta por culpa que el rey, que eso, las usaba y las tiraba como quería. Bueno, hay millones de microhistorias a raíz de los Tudor apasionantes, y hay un montón de libros que os encantarán.
Uh-huh. Y también comentarte para que veamos un poco cómo era también la personalidad del rey, ¿no? De que se hacía siempre lo que él quería. Uh-huh. Se encontró...
Un caprichoso.
Sí, se encontró entre las páginas de un libro de disposiciones reales un escrito, ¿vale?, de mano del rey, donde disponía cómo quería que se ejecutase a Ana.
¡Qué fuerte!
¿Vale? Con sus propias palabras, donde indicaba eso, ¿no? Que la cabeza se le tenía que cortar en el patio de la Torre de Londres, para manos de... O sea, lo dejaba todo bien escrito, incluso quién tenía que ir a Francia a buscar el espadachín para que le cortase la cabeza. Lo único diferente que hay en toda la historia que él... lo que él dispuso a lo que realmente pasó fue el lugar donde decapitaron a Ana, que no fue en el patio de la torre, sino en otro patio aledaño, que es el patio de Waterloo, que es donde actualmente se guardan las joyas de la corona. Solo cambió el sitio de la decapitación, pero todo lo demás él lo dejó escrito como quería que matasen a su mujer.
Es verdad que ahora leemos estas historias y nos parece todo como, hostia, tan dantesco, pero también es fruto también de una época. Entonces los reyes mandaban decapitar casi a cualquiera, sí, a hermanos, o sea, que era muy frecuente, pero es verdad que es increíble que un hombre se case 6 veces y todas acaben bastante en desgracia. O sea, este señor...
Y también me resulta, no gracioso, ¿no?, pero sí que te hace pensar de que nada se ha inventado ahora. Todo el juicio que montaron alrededor de Ana, todo de fake news, de mentiras, porque se demostró que ninguno de los amantes realmente había sido amante.
Se
solo el músico,
sí,
que lo dijo bajo tortura, que dijo, sí, me la he follado, dejarme tranquilo ya. Y al final también lo mataron.
De hecho, se dice que el hermano con el que lo acusaban de incesto, que el hermano era gay.
Era del ram de la agua.
Sí. De hecho, decían en la serie, el hermano está aliado con el músico, precisamente, con el que la... que para que veas.
Bueno,
que...
¿Cómo nos tenemos que ver? Y luego, pues, todo el imaginario que se creó alrededor de ella como para hacerla quedar mal, ¿no? Como el rumor de los 6 dedos, si tenía 6 dedos o no, para ligarla con la brujería, sí, ¿sabes? Sí. O sea, que no son cosas que dices, uy, es
no,
que...
No, son patrones que se repiten.
Exacto, ¿eh? Sí. Y que no son cosas que son de ahora, ¿no? Que si dices, coño, si vienen eso, es más antiguo que... que el cagar.
Oye, pues ya que vamos tarde, ¿hacemos el marichismes o qué?
Sí, yo creo que sí, venga. ¿No? Pues venga, ponemos a nuestra Rafaela.
La, na, 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 na.
¿Ya? ¿Ya se acabó? Pues venga, marichismes.
Marichismes.
Pues hoy, visto el programa que hemos tenido, no sé qué marichismes me habrá preparado Estefanía. No sé si va a ser todavía así histórico o me va a sorprender con algo.
Hombre, yo hoy estoy... Ya te digo, el canal Historia soy. Te voy a traer una curiosidad.
Ya que no ganamos el mejor podcast de...
De cultura.
De cultura, a ver si ganamos
en
el de Historia.
De verdad, yo no entiendo por qué, porque somos promesas de la radio.
Exacto,
pero bueno. Pues te voy a contar de dónde procede la palabra bestseller o la idea de la lista de los bestsellers.
¿Ah?
Se llaman bestsellers aquellos libros que han conseguido ser los más vendidos y que más ediciones han sacado al mercado.
Vale.
Al menos ese era el motivo por el que se empezó a utilizar dicho término. Hoy en día es verdad que le llamas un bestseller a los libros más comerciales o... Bueno, se utiliza para más calificativos. Hoy en día podemos encontrar ese término impreso en un libro que ha salido ese mismo día a la venta, por ejemplo, o porque la denominación se ha convertido en una estrategia en sí de mercado, el hecho de los bestsellers, ya que las editoriales y distribuidoras se han dado cuenta de que un libro se vende más y se afirma haber vendido muchos ejemplares, aunque no sea verdad. De hecho, es un criterio también a la hora de colocar un libro en una librería, uh-huh, como bestsellers y el resto de libros.
Yeah.
La primera constancia que existe del término bestseller para referirse a un superventas, lo encontramos, tenemos que remitirnos, como estoy hoy histórica, al 1889, en, uh-huh, el periódico The Kansas Times and Times, The Kansas Times and Star.
El máster, muy bien, pero las clases de inglés todavía no, ¿eh?
Oy, si vieras la de cosas que me invento, la profesora me pone una cara de what the fuck. O sea, es que además al principio me daba vergüenza hablar inglés.
Ya
pero
te
ahora
soltado.
Tengo una desfachatez, me invento cada cosa, que la pobre, que es escocesa, por cierto, me pone unas caras, pero bueno, en fin.
Como María, la prima.
María Estuardo, que María Estuardo tiene también un historión,
tiene una
¿eh?
Historia, tiene un podcast también.
Tiene un podcast también. Bueno, pues en el periódico The Kansas Times on Star apareció en un artículo que hablaba de los libros más vendidos y lo dijo con este término, el bestseller. Pero la popularidad del término empezó a partir del 9 de abril del 42, cuando el diario The New York Times sacó un suplemento al que llamó The New York Times Bestseller List. O sea, hizo como los 40 principales.
Uh-huh.
Y en el que semanalmente publicaba la lista de los libros más vendidos y más importantes. Desde entonces esa lista se convirtió en todo un referente dentro del mundo editorial y todavía a día de hoy sigue siendo un termómetro válido para calibrar el éxito de un libro.
Uh-huh.
No significa que el libro tenga éxito, va relacionado muchas veces con la calidad, como sabemos. Pero bueno, sí que sabemos que a una gran cantidad de gente le gusta ese libro, que no es tampoco un mal barómetro para saber si un libro es bueno.
Pero sí que yo animo una vez más a todos los oyentes y compradores de libros que cuando entren a una librería pasen más allá de los primeros metros donde están expuestos los bestsellers.
De hecho, yo a veces desconfío de lo que me ponen como demasiado atractivo para que lo coja.
Claro, es que es todo marketing.
Porque piensan...
Es para que compres. Para que...
A ver, yo en el máster...
Yo te voy a hacer una pregunta ahora que te voy a poner de deberes.
Ah, vale, me parece guay. Pues yo en el máster es lo que... La primera línea que te enseñan es... Una editorial es una empresa.
Uh-huh.
Y tiene como tal, busca beneficios.
Eso, ¿lo has dicho en la oficina o lo he oído? Pero pasamos mucho tiempo juntos.
Ahora no lo sé.
¿La has dicho? ¿La dijiste ayer o la has dicho hoy? Que discutíamos
probablemente.
Parece.
Y es verdad.
No, sí, tienes toda razón.
Que al final los libros, las y es una de las cosas que te enseñan, las editoriales pueden publicar libros de un interés más pequeño, uh-huh, o de una calidad literaria quizás más compleja, etcétera, porque venden bestsellers. Si no, probablemente no se podrían dar el lujo de publicar otros libros que quizás le gustan a menos gente, pero que a lo mejor tienen unas ediciones más cuidadas o son libros que llevan años de investigación o años de elaboración. Con eso no se ganan la vida, obviamente, porque
entiendo
si tú sacas...
el punto de vista.
Claro, entonces... una editorial para que pueda sacar todo tipo de libros para todos los gustos, tienen que vender libros que les gusten a una gran cantidad de gente para poder promocionar y pagar otro.
Estás hoy con las palmaditas, ¿eh?
Sí, perdona. Entonces, tiene sentido que para que la gente que le gustan cosas más minoritarias puede leer los libros que le interesan, tiene que haber libros que les gusten a una gran cantidad de gente. Y eso yo creo que lo entiende todo el mundo y hace un bien.
Te compro
el argumento.
De veras que te pongo para la semana que
me
viene.
Me lo apunto.
Las ediciones. ¿Qué es lo que marca cuántos libros van en una edición? Es decir, este libro va por la séptima edición. ¿Cuántos libros han vendido? ¿Quién decide si las ediciones son de 100, de 100.000? ¿Sabes? Porque no es lo mismo hacer una edición de 100 libros y ya ir por la séptima edición de 100 libros que hacerlo de 100.000.
Sí, esto, mira, precisamente hace poquitos tuve una clase online que le hacían una entrevista al que te encantaría a ti, que era el editor jefe de una editorial de poesía que te la recomiendo muchísimo, que se llama... la quiero saber.
De todas formas, son deberes, ¿eh? No hace falta me respondas.
Sí, ¿verdad? No, pero te la quiero decir para que no me olvide, como la semana pasada, y no lo diga mal. Se llama Libro Versal o algo así. Hostia, qué rabia no acordarme. Bueno, os lo diré sino la semana que viene. Pero tiene una editorial de poesía y explicaba precisamente, ellos hacen dos libros al año y tienen una tirada determinada, más o menos también como ellos saben las ventas que tienen y en función de eso hacen más, les vale la pena hacer más ediciones o no. Y explicaba con qué minuciosidad eligen cada papel, cada... O sea, es realmente un trabajo, sobre todo de las editoriales independientes, de orfebrería, y está todo súper medido, que las ediciones duren una cosa u otra. O sea, que si quieres te preparo un día un capítulo con...
Sí, porque me interesa.
Súper chulo este tema, es súper interesante.
Pues Estefanía, ¿te parece ya que dejemos el programa por hoy?
Sí, que tengo spinning.
Bueno, yo creo que llegas tarde.
Me tengo que ir ya.
O sea, ahora no me dejes aquí tirado como haces siempre, te sales corriendo y yo me dejas aquí tirado.
Corriendo no, en bici.
Bueno, en bici no llegas.
No, no llegas.
Pues nada, la semana que viene algo más ligerito, ¿te parece?
Sí, porque menudo tostón he dado yo hoy de historia, ¿eh?
Tenemos dos capítulos.
Ay, el de la pasada me gustó tanto.
Yo me lo pasé muy bien el de la pasada grabándolo y escuchándolo. Lo escuchan en las tres plataformas, mira tú.
Por Dios.
Sí, lo he escuchado.
Eres el mayor fan de Marilia.
Sí, lo he escuchado en Spotify, lo escuché en iVoox y lo escuché en Podimo. Podimo, como sea.
Qué fuerte me parece.
Pero sí,
lo escuché. Yo solo en Podimo lo escuché.
Yo no lo escuché en las tres.
Y en Radio Eixample Barcelona, no os olvidéis.
Pues nada, Estefanía, lo dejamos por hoy. Nos escuchamos la semana que viene.
Perfecto.
¿Te parece?
Venga.
Pues nada.
A ver en qué me obsesiono.
Bueno, no mires más series.
Ni leas libros.
Marilendres, besitos.
Besitos.